Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, continuamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas personas que nos pidieron iniciar con esta sesión. Por favor, nombre y medio, Tomos.
Bueno. Axel Sánchez, del Financiero. Doctor, quería hacerle, bueno, dos preguntas. La primera era, si podía abundar un poco más sobre el incremento de exportaciones a Estados Unidos y América Latina. ¿Cuáles son los factores que usted encuentra en esto, tanto en el mercado de Estados Unidos como en los mercados de la región sur de América, para el incremento tanto en producción como en exportación, que entiendo que fueron motores importantes? Y la segunda pregunta que le quería hacer era precisamente, ¿cómo siguen las consultas? Sabemos que la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores siguen consultando a los sectores sobre lo que viene en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No sabemos si ya ustedes ya platicaron con la Secretaría de Economía, si ya hay una postura fija por parte del sector automotriz que nos pueda compartir. Y la tercera es para Guillermo. Yo quería preguntarte, estaba revisando los números y me salta un poco que precisamente en los segmentos de camionetas o de autos que hacen gran consumo de gasolina, pues están bajando las ventas. No sé si ya estamos viendo el reflejo del aumento en el precio de la gasolina. Lo que tú nos comentabas en conferencias anteriores, de que están optando por tecnologías de menos consumo, autos más pequeños y están reduciéndose las ventas pues, de camionetas y de autos de gran consumo. Gracias.
Gracias, Axel. Iniciaré dando respuesta a esta última pregunta para luego dejar el espacio al doctor Solís. Es todavía muy corto el tiempo de ejecución de los incrementos de los precios de la gasolina que tuvimos empezando el año como para marcar ya una tendencia. Puede ser uno de los factores que está presente en la disminución de el segmento de usos múltiples, pero también hay otros factores como la propia desaceleración que estamos viendo en el mercado y por otro lado los efectos de las altas ventas que tuvimos a finales del 2016 y que nos disminuyeron disponibilidades de inventario en algunos modelos. Entonces, es una explicación multifactorial y que por el periodo de tiempo todavía reciente, creo que nos faltarían mayores elementos para poder hacer un análisis estadístico más preciso en esta interrogante que tú planteas en cuanto al impacto en la en el cambio de elección por parte de los consumidores vinculado con el incremento del precio de la gasolina, porque lo que estamos observando es una desaceleración del total del mercado, aun cuando el dato negativo se focaliza en usos múltiples, en comerciales. Sin embargo, creo que necesitamos más información para dar un posicionamiento ya más preciso desde el punto de vista estadístico.
Muchas gracias, Axel. Bueno, respecto a tu primera pregunta, yo creo que hay que revisar la cifra marca por marca. Me parece que este es un dato que tú tienes disponible. No tengo ninguna otra explicación excepto la que ya dije. La gama de producto que hoy tenemos disponible pues favorece el ambiente que está en Estados Unidos, en un ambiente donde el mercado está cayendo. Nuestra gama de vehículos es una gama más pequeña que la gama que ofrece Canadá, por ejemplo, que vende más camioneta grande, minivans, etcétera. Entonces, me parece que por ahí tenemos una ventaja como país que nos ha dado pues un margen dentro de Estados Unidos. Si tengo alguna otra explicación más adelante en el mes, con mucho gusto te la comparto. Pero no tengo el dato más que del extraordinario crecimiento que tuvimos en Brasil y en Colombia. Insisto, en cuanto tengamos más análisis te lo hacemos llegar. Las consultas, bueno, nosotros, por lo menos lo que hace a MIA, Hemos estado en consulta permanente con el gobierno. Nosotros, aquí mismo a ustedes, en meses pasados, les hemos dicho que el sector nuestro ha sido un sector exitoso en los tres países. Somos un socio importantísimo para las autopartes de Estados Unidos. De hecho, México y Canadá son el principal destino de exportación de las autopartes de Estados Unidos. Además, por mucho, somos Canadá y México casi el 78% del total de lo que exportan al mundo. Muy parejo, 39 y 38% de lo que mandan al mundo se lo mandan a Canadá y México respectivamente, pero además el tercero, cuarto, quinto y sexto sitio de exportación de ellos, que son al Reino Unido, Alemania, China, Japón, la suma de esos cuatro les da el 8% de las compras de autopartes que hacen de Estados Unidos. De tal manera que hay una integración muy importante, reconocida por la industria de los tres países, y por lo tanto nosotros hemos mantenido la postura de que este sector debe ser puesto en la mesa como un ejemplo del éxito del Telecán en los últimos 21 años. La apertura que hemos tenido con una regla de origen que es probablemente la más estricta del Telecán, 62.5% en costo neto con rastreo, es una combinación que ha sido ganadora para los tres países, pero también ganadora frente a la competitividad que requiere Norteamérica. Y así se lo hemos expresado cada uno de nosotros, las tres industrias en los tres países, a nuestros respectivos gobiernos. Nosotros estamos en diálogo permanente con el secretario Guajardo y con el subsecretario Becker, y ellos conocen del éxito de este sector. Como ustedes saben, un sector importantísimo en la economía de los tres países. Así que ahí es donde estamos, y por supuesto atentos a lo que venga en esta profundización del Telecán, que, como ha señalado el gobierno mexicano, pues podría comenzar hacia mediados de año.
Gracias, doctor. Ingeniero, también. Vamos con la sesión.
Gracias. Nada más, usted mencionó que a Colombia, Brasil, Argentina, no sé si tengan alguna indicación de por qué este crecimiento. Bien, habló que no hay que perder de vista que para incrementar el consumo en el mercado interno hay que apoyar la parte fiscal. Sé que siempre están buscando cómo mejorar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir en consideración? Gracias.
Muchas gracias. La primera pregunta, pues no sería justo que sí se la responda a usted y a Axel, no, ¿verdad? Porque a Axel le dije que en cuanto tenga más datos se los voy a dar, pues lo voy a agregar a usted en mi mailing list. No. En cuanto tenga la información se las hago llegar con mucho gusto. Incluso la podemos poner en nuestra red social para que lo tengan el acceso todos. En cuanto a la segunda pregunta, seguramente Memo va a complementar lo que yo les diga, porque hemos hecho juntos una cruzada para tratar de buscar esquemas que permitan promover mejor al mercado interno. Yo solamente haría un apunte en esta parte. Yo he hablado de la democratización del acceso a un auto nuevo. Me gusta el término. Vamos a democratizar el acceso al auto nuevo. Que todo mundo podamos tener un auto nuevo. Yo creo que entre las dos cosas que el gobierno se fija, después de hablar de seguridad y de salud y de otros temas que también son muy importantes, son que la gente tenga una residencia, una vivienda, y que la gente tenga un auto. Aquí el tema es que se ha hecho mucho en términos de buscar mecanismos para apoyar la venta de las viviendas, pero se ha hecho muy poco para apoyar la venta de los autos nuevos. Porque aún si hablamos de deducibilidad, la deducibilidad solo es para las personas morales, ¿eh? No para las personas físicas. Las personas físicas no podemos deducir ni siquiera lo poco que hoy puedes deducir. Los 175 mil pesos. Solo las personas morales. O personas físicas con actividad empresarial. Por eso Pamela tiene auto nuevo. Porque ese es el primer tema, que sean deducibles por lo menos los intereses sobre un crédito del auto, digamos ya eso en el mínimo. Pero la verdad es que nosotros, si hoy actualizáramos lo que teníamos antes del 2008, actualizado nada más, tendríamos deducibles por lo menos 275 mil pesos, algo así, ¿verdad, Memo?
Ya ahorita es un poquito más
poblado. Poco más, por eso lo va a pasar el micrófono, porque él se sabe mejor los números. Pero sin embargo estamos en 175 mil pesos, y según esto es un gran logro, porque llegamos a andar hace 3 años en 130 mil. O sea, de peor a Guate, no sé qué. Entonces, creo que tendríamos que comenzar por el tema de la deducibilidad, regresarla donde debería estar y ampliarla hacia las personas físicas, democratizar el acceso a un auto nuevo. En esta sala tenemos personas físicas con actividad empresarial y tenemos personas físicas. ¿Qué creen? Las personas físicas somos de segunda. Porque nosotros no podemos deducir la compra de un auto nuevo. Y las personas físicas con actividad empresarial, por el hecho de autoemplearse, ellos sí pueden deducir el auto. Y si yo trabajo para alguien, yo no puedo deducir el auto. A ver, explíquenme eso. Por yo trabajar para alguien más, yo no puedo deducir la compra de mi auto en de mi propiedad, no de la empresa, de mi propiedad. Pero la persona física con actividad empresarial, como se autoemplea, esa sí puede deducir la compra del auto. ¿Cómo? Bueno, eso es la democratización al acceso a un auto nuevo. Estamos haciendo un esfuerzo similar y queremos nosotros ponerlo así sobre la mesa. Otros elementos pueden ser las tenencias de los estados. Voy a dejarle a Memo que nos guíe sobre estos temas, pero creo que en el fondo está que hoy todavía seguimos pagando altísimos impuestos en la compra de un auto nuevo.
Gracias, doctor. En efecto, conjuntamente la AMIA y la AMDA estamos trabajando en el tema fiscal. Si ustedes recuerdan, en el documento Diálogos con la Industria Automotriz, el primer pilar de este documento es el fortalecimiento del mercado interno automotor, y dentro de las acciones que las líneas de actuación que guían nuestra agenda dentro de este pilar de fortalecer el mercado interno automotor, el principal fue el control de la importación de vehículos usados y la promoción de un mayor penetración del financiamiento para la adquisición de vehículos. Como hemos dado cuenta, en estos rubros hemos tenido resultados muy positivos, sin bajar la guardia y todavía con, pendientes por avanzar, pero no podemos dejar de lado resaltar que en estos dos factores se han obtenido resultados relevantes. Sin embargo, y en línea con estos dos principales objetivos, se encuentra también la revisión de la estructura fiscal para la adquisición de vehículos. Y ahí, pues prácticamente tenemos todo por hacer. Ha sido prácticamente nulo lo que hemos podido lograr en esta materia, y por ello la acción coordinada de AMIA y AMBA para explicar a los legisladores federales, tanto diputados como senadores, lo que tenemos que hacer en este tema. Y básicamente lo que está detrás es dejar de ver a la adquisición de vehículos como una acción recaudatoria de las finanzas públicas para pasar a una propuesta de promoción del desarrollo económico. Y en este contexto estamos planteando y esperamos que antes de la conclusión de este periodo ordinario de sesiones se logre la presentación de una iniciativa que esté firmada por legisladores de todos los grupos parlamentarios, porque no estamos en esta tarea privilegiando la relación con un partido político, sino que es un tema incluyente, y que enarbole, por un lado, el incremento en la deducibilidad para la adquisición de vehículos nuevos, y no únicamente el incremento en la actualización de la cifra, que estaríamos rondando 300,000 pesos, sino incluso una cantidad que sea aún mayor, y que esto genere incentivos para la renovación de la flota vehicular de las empresas, pero también un incentivo para la formalidad, para la formalización en la economía de muchas personas físicas. Y como lo ha mencionado Eduardo Solís, no nos quedamos en este tema, sino que estamos incluyendo la opción para que sean deducibles los intereses en el financiamiento para la adquisición de vehículos, ajustes en la ley del ISAN para que el ISAN quede exento en vehículos híbridos y eléctricos, así como el IVA. Tuvimos ya avances en temas de deducibilidad de eléctricos e híbridos en la negociación del paquete fiscal que está vigente este año, pero requerimos todavía de mayores incentivos para privilegiar la adquisición de vehículos con tecnologías menos contaminantes, y todo ello dentro de un contexto en el cual la industria automotriz ha venido enfrentando la disminución de la actividad económica en los principales mercados a los que estamos exportando, y también preparándonos para una posible variación en la relación comercial con nuestro principal cliente, que es Estados Unidos. Y dentro de todo este contexto es aún más relevante el fortalecimiento del mercado interno automotor, y como una de las líneas de actuación, la reforma fiscal en la adquisición de vehículos, que se convierta en una pauta de promoción y no únicamente de recaudación. Esto sería básicamente el contexto de lo que estamos trabajando en el Congreso, y que esperamos que tenga resultados concretos con la presentación ya de una iniciativa que nos permita, no, como comentaba el doctor Solís, no esperar a que nos llegue septiembre para empezar a revisar la agenda con los diferentes grupos parlamentarios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que esté ya planteado un documento legislativo muy puntual que nos dé un margen de negociación con mayor espacio y sobre todo que consideramos que estamos en un momento por demás necesario para el fortalecimiento de la industria y lo que consigo trae el desarrollo de la industria automotriz en materia de empleo, inversión y crecimiento económico, revisando la parte fiscal que ha quedado relegada en los últimos años.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Miguel Ángel Silva, de Automotores. Eduardo, dentro del diálogo que señalas se sostiene con la Secretaría de Economía, ¿ya hay algún comentario sobre las conclusiones, lo que se platicó este fin de semana entre el Secretario de Economía con los ejecutivos de General Motors y Ford? ¿Ya te han comentado algo en ese sentido? Esa es mi primera pregunta. Bueno, la segunda es, en función de la proyección de ventas en el mercado interno, el recorte presupuestal, ¿consideran ustedes qué tanto va a impactar las compras de vehículos por parte del gobierno?
Voy dando respuesta a esta segunda parte. Ya está dentro de las consideraciones de la disminución en los ritmos de crecimiento que se observaron en los dos años anteriores, todo lo que es la disminución de la actividad económica, y dentro de esta disminución de actividad económica está implícito también el ajuste presupuestal en lo que corresponde a gastos e inversión del gobierno. Entonces ya está considerado dentro de lo que son los pronósticos para 2017 en la presentación inicial y la evaluación que estamos haciendo de los resultados que se obtengan en el primer trimestre para estar en posiciones de refrendar el pronóstico inicial o, en su caso, hacer un ajuste. No, ha habido una variación en lo que han sido los últimos ejercicios en el método de compra por parte del gobierno federal. Ya no compran vehículos, hacen arrendamientos y esto ha cambiado, digamos, el seguimiento que se le puede dar a las estadísticas. No tengo la información, pero no es algo que cambie las tendencias del mercado. Y sobre todo dentro de lo que son los ciclos de demanda del gobierno federal, en la última parte de la administración siempre hay una disminución. Hay que recordar también que dentro de lo que es el sector gubernamental se venía incluyendo también a las empresas ahora empresas productivas del Estado, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y han venido desacelerando sobre todo la industria petrolera su actividad, y esto ha también tenido un impacto no únicamente en las compras directas de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, sino también de los proveedores y contratistas, que como se ha visto reflejado en los últimos años, las disminuciones observadas en la región Golfo, Veracruz, Tabasco y Campeche, todo esto ya está incluido en el comportamiento del mercado automotor, pero no te puedo precisar el número de vehículos demandados por todo lo que es actividad gubernamental.
Muchas gracias, Miguel. No tengo un reporte todavía, porque como sabes el secretario estaba afuera, entonces espero yo que pronto tengamos un reporte de cómo le fue por allá en Detroit.
Correcto. Continuamos con esta sesión.
Jim Pickrell, y disculpe, mi es muy bueno, pero en los Estados Unidos interesa sobre NAFTA y el viernes, el Gurajando Villarreal, secretario de la economía, fui a sobre ese NAFTA. él ha dicho en público que es necesario modernizar y como NAFTA habla de disposiciones laborales y ambientales. ¿Qué piensa que ellos van a hacer? Y es que ellos han hablado con ustedes como la industria.
Sí, como dije, nosotros estamos en un diálogo permanente con nuestro gobierno. Conocemos de esas visitas y justo es lo que preguntaba Miguel respecto al resultado de esa visita, el cual yo espero tener información pues seguramente en las próximas horas. Y también ustedes seguramente tendrán información de ello mismo de parte de la propia Secretaría. El gobierno federal es quien lleva adelante la estrategia como país, la estrategia integral, que incluye temas que seguramente serán interesantes, importantes, como los que usted menciona, y otros, pues que no están hoy presentes en el Telecán, como puede ser comercio electrónico, por ejemplo. Es muy claro ver cuáles son los temas en los que los tres países abordaron recientemente en el marco de otra negociación que fue el TPP. Creo que el TPP puede ser una buena referencia de temas pues que o no estando presente o 21 años después se decidió que se podían volver a tocar. Y entre ellos, pues, intereses de los tres países. Entonces, creo que la pregunta que usted hace, pues, viene mejor al propio gobierno más que a nosotros. Nosotros hablamos, pues, por nuestro sector y seguramente el gobierno le hablará de la estrategia integral.
Ok, ¿les parece si terminamos con la sesión con un par de preguntas más de nuestras compañeras? Salvo que no haya otra mano levantada, creo que no.
Gracias, Diana Domínguez, de Notimex. Doctor Solís, me parece, pero sí quisiera que me lo dijera puntualmente, me parece que las industrias de los tres países del NAFTA están en coincidencia con que las cosas en el sector automotriz continúen igual o no, o si no es así, si hay divergencias entre los sectores industriales de los tres países, o todo es coincidencia y coinciden en que las cosas permanezcan así. En el caso de una modernización libre comercio, ¿hay algunos aspectos en el sector automotriz que consideran que deberían sí entrar en este proceso de modernización? Y por otra parte, sí le quiero preguntar a Guillermo sobre esta que hablas. ¿Para cuándo estaría lista y si sería para entrar en el ya en el 2018 en el paquete para el 2018? Y no contiene nada en materia de tenencia vehicular, también sería un incentivo, y si han hecho una evaluación de en cuánto podrían incrementarse las ventas en el mercado interno con una iniciativa de esta envergadura, con condiciones de esta envergadura. Gracias.
Sí. Las asociaciones que hemos sido consultadas por nuestros gobiernos en la fabricación de vehículos, hemos mantenido comunicación y puedo afirmar que tenemos absoluta coincidencia entre los tres países en esas asociaciones que han sido consultadas de aquellas que somos representantes de fabricantes de automóviles.
Sí, como lo anticipaba, el trabajo que estamos realizando tiene como objetivo la presentación de una iniciativa antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril. Entonces, dentro de este horizonte de tiempo, estaremos dando cuenta de lo que se pudo realizar. Y obviamente dentro de la presentación de la iniciativa, pues estarán incluidos los estudios econométricos que justifiquen cada una de los planteamientos que se pide incluir en el tratamiento fiscal para la adquisición de vehículos. Estamos en la construcción de todos estos datos y en la negociación para que pueda ser avalada por un grupo amplio de legisladores que incluya a representantes de todos los grupos parlamentarios. Entonces, antes del 30 de abril habrá noticias en este aspecto. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la tenencia, hay que recordar que la tenencia, como se conoce coloquialmente, es una facultad de los gobiernos estatales incluirla dentro de la tributación local, y hay un amplio mosaico. Es un problema muy, muy fuerte. Tenemos 32 formas distintas de enfocar este gravamen. Por un lado, algunos estados en los que no se cobra, Jalisco, por ejemplo, no existe el impuesto como tal. Otros en los que hay un subsidio al 100% sin distingo del monto del valor del vehículo, con la condición de que se cubran los derechos vehiculares antes de determinado mes, y otros en los cuales hay un subsidio diferenciado. Entonces, todo este mosaico genera distinciones entre regiones y no apoya el ordenamiento vehicular. En este tema hemos venido trabajando en el ámbito local a través de nuestras asociaciones estatales para pedir a los gobiernos locales que modifiquen y eliminen este impuesto, o en su caso que incluyan un subsidio al 100%, no ha habido la misma respuesta en todas las entidades. Dentro de nuestra página tenemos un mapa actualizado con cuál es el estatus de cada una de las entidades federativas respecto a este tema, que le pido a Miguel Ángel Camarena les envíe por separado una actualización, tanto de la tabla que incluye las principales características en cada una de las entidades.
Ok, bueno, vamos a combinar. Alexandra, por favor.
Gracias, buenos días. Alexandra Villavicencio, de Grupo Imagen. Nada más me gustaría una precisión por parte del ingeniero Rosales. ¿Nos podría indicar cuál es el promedio actual de la tasa de interés para el financiamiento para la adquisición de automóviles, por favor?
Mira, no tenemos el dato actualizado. Al cierre de diciembre estábamos sobre una línea del 12% promedio ponderado. Y por las observaciones que hemos registrado durante el primer bimestre, estimamos, y esto es una estimación todavía bastante amplia, que ha habido un incremento de 80 puntos base, es decir, 0.8% en promedio, lo cual nos estaría llevando a una tasa de interés del orden cercano al 13%, con lo que está dentro de lo que habíamos planteado a ustedes como una probabilidad de comportamiento de tasas para el 2017. Evidentemente sigue siendo un producto atractivo para lo que es el comportamiento histórico de tasas de interés en México, y bueno, esto se está refrendando con los indicadores que les hemos expuesto, tanto en el número de colocaciones para la adquisición de vehículos como en el comportamiento de la cartera vigente y vencida.
Sí, yo quiero hacer un apunte en esto, Alessandra, porque siempre lo hago en estos casos. tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de tasas de interés y de precios. Por eso Memo hace una buena referencia a promedios, índices. La Ley Federal de Competencia nos aplica a todos. A todos significa a todos, ustedes, nosotros, los agentes económicos, el gobierno. Y la Ley Federal de Competencia Económica aplica sanciones hasta penales. Si nosotros empezamos a hablar de tasas de interés, no puede ser interpretado como cómo le hacemos para ponernos de acuerdo y fijamos tasas desde aquí. Creo que es muy delicado los temas. Cada vez que ustedes quieran saber de tasas de interés, cada vez que ustedes quieran saber de precios, hablen con cada empresa. Y cada empresa les dará su propia política de tasa de interés. Si en las tasas de interés te encuentras a alguien que tiene X y en las tasas de interés te encuentras a alguien que tiene Y, cada una tiene sus propios mecanismos por los cuales arriba a esos números. Y sí tenemos que ser muy cuidadosos, por lo menos como asociaciones, para no estar en la frontera. ¿Ok? Entonces, yo te invito, como lo hago siempre cuando preguntan de estos temas, que hablen con las empresas, pregunten sobre sus propias políticas. Ustedes tienen oportunidad de hablar con 10, si quieren, y ya ustedes sacan sus conclusiones. Pero no nosotros. Nosotros hacemos referencia a índices del Banco de México, hacemos referencia a índices que saca no sé quién, pero no podemos hacer más. Entonces, es un apunte que yo quería hacer y siempre lo hago cuando sacamos estos temas que son delicados.
¿Consideran las industrias de los tres países que debiera modernizarse en esta revisión del tratado?
Bueno, temas que van más allá de acceso a mercados, me imagino que estás tú preguntando. No me escuchó. O sea, temas que van más allá de acceso a mercados, dices tú. Pues mira, nosotros no tenemos todavía fija una postura porque el gobierno lanzó la consulta a los sectores en materia de acceso a mercados. Por supuesto, estamos en revisión, como lo están todos, para ver si hay temas que puedan ser de nuestro interés. Para asegurar que en esta modernización sean cubiertos. Hoy por hoy, pues lo que hemos expresado es donde estamos.
Gracias. Termino la sesión.
Gracias a todos.
Muchas gracias por su apoyo para seguir esta conferencia de prensa y nos estaremos viendo el mes de abril en AMIA.